es el panorama regional de noticias. Paritarias. Docentes salteños aceptaron un bono de 10.000 pesos y una suma del 4,5%. Así lo manifestó Eloy Alcalá, secretario general de AMET, en contacto con la radio pública.
Y bueno, en realidad el acuerdo tiene dos etapas. Una que se firmó con un 4,5% y un bono de 10.000 pesos, que corresponde a la diferencia que había del acuerdo del 2020. Con esos porcentajes y ese bono queda cerrado, el 2020, y después sí, ya el acuerdo que corresponde al 2021, que es el 36%, ¿no? Así que son porcentajes muy importantes, un acuerdo muy importante, igual que el del año pasado, teniendo en cuenta la situación, ¿no?, económica del país, de la provincia. Y esto obviamente trae un alivio muy importante también para el sector educativo, porque bueno, provincias como Jujuy, como Tucumán, que siempre nos estamos comparando, han tenido acuerdos muy bajos el año pasado, hablamos de un 5 y un 6%, y este año en Jujuy también se ha dado un 10%, en Tucumán un 30%, pero bueno, nada que ver con todo el trabajo que venimos haciendo nosotros en nuestra provincia. Y cuando hablamos de salario en nuestra provincia, siempre se hace complejo, más teniendo en cuenta que se sumó ahora todo lo relacionado con la pandemia, o sea, en las condiciones que tienen que estar los establecimientos educativos, pero uh-huh. Pudimos salir adelante gracias a la predisposición del gobierno. Creo que este cambio de gestión del gobierno provincial, esto también marca, una diferencia muy importante a la hora de negociar, porque estamos hablando con personas que realmente son sinceras, ¿no?, en las propuestas y en las posibilidades que tienen, ¿no?, como ocurría con el gobierno anterior, que realmente regateaban todo el tiempo, había que confiar en ellos, en realidad mentían a los gremios, y esto ha provocado los inconvenientes que todos conocemos. En esta nueva gestión de gobierno, el gobernador Sáenz creo que tiene otra decisión, otra mirada con respecto al tema salarial, y lo ha hecho público, o sea, cubrir los incrementos salariales, ¿no es cierto?, para que puedan cubrir el avance de inflación, y eso es lo que se ha venido haciendo tanto el año pasado y se pretende hacer también este año. El acuerdo del 36% que se acordó está proyectado para una inflación mensual del 4% hasta el mes de septiembre, que llegaría a un 36%, y tiene una cláusula de revisión que se va a hacer en el mes de julio, como para ir monitoreando cuál es el avance de inflación hasta mitad de año. Claro. Y después, bueno, quedaría para negociar lo que es octubre, noviembre y diciembre, que bueno, esto también ya le dijimos al gobierno de la provincia, al ministro de Economía, al ministro de Educación, que eso se tiene que hacer este año, para que no, después no se confunda el docente, para que no nos atrasemos en los acuerdos, y después se sumen, así como ha ocurrido ahora. Pero el avance es importante, yo creo que, y lo digo en todos los medios, creo que Salta va a ser una de las provincias que tiene un incremento importante con respecto a otras jurisdicciones, como ya se ha venido viendo.
La nueva normalidad será muy difícil, así lo manifestó a la radio pública Normando Villagra, director de la Escuela Técnica OEA de la ciudad de Tartagal.
Tratando de ver cómo nos va el primer día, que es más difícil, ajá, después de un largo año, y probando, esto es, hay que tratar de equivocarse lo menos posible, prueba y error, pero nosotros hemos tenido reunión con docentes, hemos tenido jornada, los vicedirectores venimos trabajando desde el 10 de febrero, tratando de armar protocolos, consensuando con los docentes, hablando mucho con las ordenanzas, que tenemos 2 a.m. y 3 p.m. Tengo 3 edificios en distintas direcciones. El que está en Santa María pertenece a la OEA. Y el que está en Barrio 200 Viviendas, el taller, pertenece a la Escuela OEA. Entonces nosotros tenemos muchos lugares y el personal de maestranza y el personal de preceptores son muy pocos.
Es insuficiente.
Entonces tenemos que tratar de probar, estamos probando esta semana con los primeros años de ciclo básico, únicamente con los primeros años de ciclo básico, 13 alumnos por curso, tenemos aulas muy grandes, podrían entrar 17 chicos por curso, pero bueno, el primer día lo estamos probando con 13 alumnos. Los docentes están trabajando,
sí.
No presentaron por el momento, nadie presentó nota de paro, la nota de paro siempre hay que presentarla con 24 horas de anticipación, por el tema de la organización de la escuela, ¿no? Usted me lo presenta hoy en la mañana, me dice, estoy de paro, ¿cómo, qué hago yo con el curso? ¿Qué hago con los chicos?
Uh-huh.
Entonces, por cuestión organizativa, siempre se presentan las notas de paro con 24 horas de anticipación. Y bueno, estamos así. Ahora estoy aquí en el Centro de Formación Profesional, que está en Santa María, que a la mañana tienen tres capacidades, que son pintura decorativa, confección de indumentaria y cocina. A la tarde hay otras dos y a la noche hay cuatro. Entonces nosotros tenemos 9 tipos de formaciones distintas en el centro de formación, que tienen una duración de un año, que son aproximadamente 420 horas. Vamos a tener 2 primeros años de ciclo básico y vamos a tener 4 años de ciclo superior,
uh-huh.
Que es la promo. Nosotros en las técnicas nos dividimos primero y segundo año de ciclo básico, después viene primer año de ciclo superior, segundo año, tercer año y cuarto año de ciclo superior, que sería el sexto año viejo.
Sí.
A la tarde nosotros vamos a tener 3 cursos de la promo y 2 cursos de primer año. A la mañana 6 y a la tarde 5, con 13 alumnos cada curso. Estamos medianamente trabajando tranquilo, ordenado. La normalidad va a ser muy difícil, muy difícil.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, el referente de la comunidad Colla Vitiche, José Cuenca, denunció el avance sobre territorio indígena y espera la acción de la justicia.
Bueno, nosotros somos familias miembros de la comunidad Colla Vitiche, que tiene hecho la carpeta técnica, tiene hecho el relevamiento territorial y son 636 hectáreas. Y bueno, en una partecita de ellas hay una familia, que son Ariel Campos y su esposa La Rita, que han hecho un emprendimiento de fiestas bailables sin el consentimiento, sin la autorización de las autoridades de la comunidad. Y en este momento, bueno, nosotros estamos aquí en la ciudad del Poder Judicial para evitar que avancen hacia un sector específico del territorio que es el cementerio de la comunidad. La denuncia formal se hizo en el destacamento policial que nos corresponde en Villa Güemes,
uh-huh.
Y vinimos aquí a la ciudad judicial con las autoridades para que pueda haber un diálogo, como habían sugerido desde la policía, desde esta institución, en la fiscalía número 1, para que las partes de Ariel Campos, su esposa y autoridades de la comunidad pudieran establecer un diálogo. Pero bueno, no hay personal para mediación, entonces en ese sentido nosotros vemos que hay una deficiencia en la actuación de la justicia aquí en la ciudad de Tartagal, aquí en la provincia de Salta. Y por ese motivo nosotros, bueno, estamos aquí en la vereda ahora,
uh-huh.
Y estamos tomando decisiones que vamos a regresar seguramente al territorio comunitario de la comunidad para ahí llevar a una asamblea con todos los miembros y de ahí saldrá la decisión política. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a seguir insistiendo en poder dialogar con esta familia y llegar a un acuerdo, o directamente la comunidad tal vez solicite el desalojo. No, le dieron la respuesta de que no hay personal de justicia para que nos atienda. Bueno, es una parcela pequeña en la cual compró una posesión de otra familia, Ariel Campos y su esposa La Rita, y están hace 3 años ahí conviviendo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos es tomar una decisión contundente, porque si no hay personal de justicia, vamos a tener que recurrir a las instancias que nos corresponde, a los pueblos indígenas, que es la Secretaría de Asuntos Indígenas a nivel provincial y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a nivel nacional. Sí, nosotros vinimos hoy con la carpeta técnica,
ajá.
Y con el croquis del mapa que corresponde a las 636 hectáreas que posee la comunidad de acuerdo al relevamiento territorial hecho en el año 2017.
Durante la mañana de Nacional establecimos contacto con la vicedirectora de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado, Clara Argañaraz, quien hizo referencia a la falta de personal de maestranza y a la situación edilicia para el inicio de las clases.
De bastante larga data, digamos, la falta de ordenanza. Es decir, en tiempo normal, sin pandemia, ya teníamos pocas ordenanzas en nuestra escuela. Tenemos 2 en el turno mañana, 3 en el turno tarde y 2 en el turno noche, uh-huh, en una escuela que tiene 18 aulas que limpiar diariamente, sin contar todos los otros espacios compartidos. Uh-huh. Entonces, imagínense que esa cantidad de espacios para limpiar para 2 personas o 3 era poca. Pero bueno, nosotros todos los años siempre contábamos con la colaboración de nuestros alumnos, con la colaboración de los padres, que día a día nos ayudaban a llevar adelante, digamos, los días de clase con poco personal. Pero bueno, en el contexto actual de pandemia no podemos ni siquiera darnos el lujo de decir, bueno, llamamos a un grupo o a 2 grupos o a 3 grupos, porque tenemos también personas que están en el grupo de riesgo. Uh-huh. Entonces, en el turno mañana yo tengo una sola ordenanza, que incluso para hoy que estamos trabajando los administrativos, los preceptores, los profesores están viniendo a firmar su asistencia, a cumplir su horario, nos estamos reuniendo, tratando de aprovechar el tiempo. Aún así, una sola preceptora es poco, una sola ordenanza, perdón, es poca para toda la limpieza. El turno tarde queda con 3 y el turno vespertino con 2, así que bueno, nosotros hemos informado al ministerio, a nuestro supervisor, que es el señor Wilton Guaya. Bueno, le informamos que nosotros no podemos dar inicio a las actividades presenciales por esta problemática. Bueno, en el caso de nuestra escuela quise realizar refacciones en los baños, que es el problema que generalmente tenemos en cuanto a lo que es las cañerías, los inodoros. Bueno, esa es una problemática de año tras año, que si yo te tendría que mostrar lo que gasta Cooperadora, lo que, bueno, el año pasado no, porque no tuvimos chicos, pero generalmente en lo que es arreglos de baño, gran parte del presupuesto, del aporte de los papás de Cooperadora va justamente a la refacción de los baños. Porque, vuelvo a repetir, si en la casa con 10 personas se nos rompe el grifo, se echa perdido, imagínense con, sí, 1.800 chicos que rondan el baño diariamente. En nuestro caso sí se realizaron refacciones en los baños, están, digamos, solucionado el tema. En cuanto a la limpieza, al desmalezamiento, nosotros hasta el viernes pasado no se había realizado acá en la escuela, así que bueno, lo tuvimos que hacer de manera particular, porque bueno, teníamos la esperanza de tener alguna novedad el fin de semana y de poder estar hoy, aunque sea con un grupo de chicos. Entonces, bueno, lo hicimos limpiar nosotros nomás la escuela. Todos queremos que los chicos vuelvan a la escuela. Por ahí los papás se desesperan porque quieren venir a hacer la inscripción, que no la pudieron hacer, que el papá de primero todavía no pudo. Y nosotros esta semana seguimos con la inscripción porque nuestro personal está trabajando normal. Los papás vienen, confirman la inscripción, le pedimos a los que hicieron la preinscripción el año pasado en primero que confirmen, porque hay muchos chicos dando vuelta que todavía no tienen su lugar en primero, y es porque mucha gente que sí se preinscribió todavía no confirmó esa inscripción. Y bueno, en nuestra escuela estamos optando por la modalidad de dar turnos, el turno telefónico, el papá saca turno con la prese y le avisa, prese, puede ir mañana a tal hora, justamente para evitar la aglomeración de personas. En los 3 turnos, los papás se comunican, sacan el turnito y vienen seguros a una hora que el prece lo va a estar esperando.
No se puede obligar a los directivos a que abran las escuelas si no se cumplen las condiciones de bioseguridad. Así lo expresó Eloy Alcalá, secretario general de AMED, en contacto con Nacional Tartagal.
La escuela, obviamente, a muchas le faltan terminar obras. De hecho, recién estuve hablando con el supervisor de ahí de Escuelas Técnicas de Tartagal, Oscar Zamonini, por la situación de la escuela, por ejemplo, la 31-35, uh-huh, de ahí, que bueno, la intendencia, porque acá también hay algo que analizar, y es que el gobierno de la provincia ha girado dinero a todas las intendencias de la provincia, y las intendencias están trabajando en las escuelas. Esto también hay que tener en cuenta, que por ahí los destinos de los fondos que llegaron a las intendencias están abocados más o se vuelcan más sobre las escuelas primarias y no sobre las escuelas secundarias o técnicas, y eso ha retrasado muchísimo el avance de algunas obras en el departamento de Anta, acá ahí también en el departamento San Martín, y es la preocupación. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Esto se va a ir solucionando a medida que pasen los días, pero bueno, está el compromiso político ya, ¿no es cierto? Y los fondos también están en cada localidad como para que las intendencias solucionen el tema de baños, el tema de aulas, el tema de ordenanzas también, porque a través de la intendencia también se va a hacer un nombramiento temporal de ordenanza hasta que podamos avanzar ya con el nombramiento definitivo de estos cargos que son. Sí, eso ha pasado en muchos lugares que hemos tenido contacto con directores, incluso con docentes, y hemos verificado, ¿cierto?, que las obras están retrasadas. En el caso de la 31-35, las obras se están terminando y los baños también se van a terminar en estos días. O sea, hay un retraso en cuanto a las obras que se van realizando. Pero con respecto a esto y aprovechando la comunicación, hay una coordinadora ahí departamental de política socioeducativa, se llama Norma Corbalán Camacho, que está trabajando justamente en la zona de Tartagales, que tiene esta zona a cargo, y está como obligando a los directivos a que abran las instituciones educativas a como dé lugar. Esto yo me voy a comunicar enseguida con el señor ministro para explicarle y de esta situación, porque bueno, hemos acordado justamente en paritaria que aquellas escuelas que no estén en condiciones, ya sea edilicias, si hablamos de baños, hablamos de los sanitarios, de la provisión de agua, o no cuenten con personal o no tengan los insumos, no van a abrir las puertas hasta que se vaya solucionando en forma progresiva esta situación. Mientras tanto, los docentes obviamente tienen que trabajar a distancia con los chicos, como se ha venido haciendo, o tratar de mantener, digamos, la comunicación con los chicos hasta que se solucione. Pero no se puede obligar a directivos a que abran las escuelas si no se cumplen las condiciones de bioseguridad. Esto ya está claramente especificado,
sí, claro, y
aclarado con el gobierno de la provincia.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, el organizador del Campeonato de los Barrios, Silvio Gómez, hizo referencia a la final jugada entre Nueva Esperanza y La Loma Junior.
Estamos a cargo de la organización de este gran evento que es el Torneo de los Barrios, que se viene jugando ya varias décadas. Y bueno, justamente ayer tuvimos la final, en este caso Nueva Esperanza versus La Loma Junior. En un gran partido, excelente partido. Nueva Esperanza, que venía de la ronda de perdedores, se impuso 2-1 ganándole a La Loma. En este caso, bueno, ya quedaría la gran finalísima, final.
Sí.
Justamente hoy estamos en una reunión dentro de una hora para consensuar y dar cuándo sería la fecha. Por ahora van a ser el fin de semana, pero también bueno, hay un gran no es un problema, pero sí hay algo como que por ahí está ¿cómo les podría explicar? Por el tema de las personas, ayer justamente se dio el tema de la capacidad del estadio que tenemos, que es muy amplio, y bueno, por ahí como está reducido el tema de la capacidad de espectadores, por ahí bueno, eso hay que, estamos tratando de mediar la situación como para, bueno, por ahí tratar de que la capacidad sea un poquito más. Dentro de las normativas que se ponen en vigencia de acuerdo a las personas, bueno, que emiten estas normativas, nosotros, bueno, tenemos que cumplir. Y la verdad que bueno, por ahí obviamente nosotros no podemos ir en contra de esas normativas por lo tanto, entonces debemos cumplir de acuerdo a los parámetros que ellos nos pongan, y bueno, de acuerdo a eso, bueno, estamos desarrollando y la verdad que sí, por ahí causa un poco de molestia porque hay gente que viene en diferentes lugares que quieren entrar al estadio y bueno, lamentablemente llega un cupo de personas en las cuales ya no se puede ingresar más al estadio, ¿no? Sí, tenemos un estadio con cuatro sectores, dos tribunas, tribuna este, tribuna oeste, y bueno, también hay otros sectores, arco norte, arco sur, donde bueno, por ahí se puede trabajar como para que el distanciamiento dentro del estadio pueda ser. Y bueno, comentarte, por ejemplo, nosotros vinimos cumpliendo lo que es el protocolo al pie de la letra, todo lo que es el uso de barbijo. Ninguna persona puede entrar al estadio si no tiene el barbijo. También lo que es el uso del alcohol y también tomar la temperatura. Yo creo que eso dentro de lo básico lo estamos cumpliendo al pie de la letra, pero bueno, lamentablemente estas cosas están sucediendo justamente en un contexto bastante complicado en lo que es pandemia. Organizar un torneo de esta índole por ahí es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a reunirnos con las personas que corresponden o que por ahí nos puedan solucionar el tema, y estaremos estaremos dando una respuesta, Dios mediante, mañana.
Esto fue el panorama regional de noticias. Edición, Fernando Bautista. Locución, Maximiliano Peralta. Joaquín Carrizo, Claudia Eslava. Dirección, Juan Carlos Páez.